Bueno, pues muy buenos días. El tema que traigo yo es sobre la indodiscriminación y la masculinidad que se fragua al interior de la comunidad gay de Toluca. Yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México, entonces ahí es donde he realizado mi investigación. El tema radica en la discriminación que se suscita al interior de esta comunidad. Mucho se habla de la que se sufre, ¿no?, de afuera hacia adentro, pero muy poco se habla también de esos esquemas de género, sobre todo, y que son atravesados por otros ejes socioculturales, y que también me parece que es necesario que se aborden, porque tampoco ha sido tan abordado en México y a nivel incluso mundo, ¿no? Hay muy pocas intervenciones, investigaciones en este respecto. Entonces, lo que intento es rescatar el imaginario social que se tiene del masculino, de la masculinidad hegemónica como tal, como dominante, y también este binomio sexual, activo-pasivo, como precisamente el contrato sexual que Carol Pateman mencionaba, en el que pues, esto también representa un control, ¿no?, un poder. El problema radica en que pues, después de una normalización, muchas veces se piensa que la comunidad gay así es, ¿no?, así se comporta porque así es como somos, ¿no? Sin embargo, estos efectos de la normalización de estas conductas discriminatorias y violentas pues van a tener una exclusión, una violencia, un refuerzo de los estereotipos también al exterior, una otredad y la falta de cohesión del movimiento como tal, porque el movimiento gay, a mi parecer, ha tenido una pausa enorme, aunque se han tenido logros recientemente, pero ya no es el movimiento político que como mencionaba el compañero que me antecedió, lo era, ¿no? Entonces, uno de los problemas principales es esta precisamente violencia que radica al interior de las identidades que adentro de la ahora diversidad sexual y que se convergen con el género precisamente. Para la metodología utilicé la observación participante, acudiendo a sitios de recreación de la comunidad lésbico-gay en Toluca, que realmente pues, tenemos pocos, pero para observar cómo es la dinámica de relación en esos sitios. También, por otra parte, hice una entrevista semiestructurada a una activista social, que es muy, bueno, es de una asociación civil del Estado de México muy reconocida, que es COICEM, que ha tenido muchos movimientos al respecto, sobre todo en la parte de politización, de acceder a por ejemplo, ahorita está la lucha de los crímenes de odio con homofobia, entonces es lo que están ellos luchando, también lucharon una vez por el matrimonio, entonces ha sido activistas frecuentes. También realicé un grupo focal con 7 hombres con distintas identidades que acudieran a estos sitios de recreación, un hombre bisexual y hombres que se identificaran que como por ejemplo osos, la comunidad Leder, que en Toluca es muy pequeña, pero era importante sacar las identidades. Como principales resultados encontramos que en cuanto al género tenemos las principales discriminaciones son en tanto la orientación sexual. ¿Esto a qué me refiero? Pues por ejemplo, la bisexualidad no está aceptada realmente en el interior de la comunidad gay, ¿no? Estamos antes hablaba de una heteronormatividad, ahora hay una homonormatividad en la que ahora está bien ser hetero, está bien ser homosexual, pero bisexual ya no está bien, porque entonces decían en el grupo focal, pues no estás ni de un lado ni de otro. Entonces se nos olvida esta parte de la construcción sexual, del control en cuanto a la sexualidad, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, también en cuanto a la identidad sexual, las personas transexuales también sufren esta otra parte de la discriminación, y sobre todo ese estigma del temor a lo desconocido, ¿no? Volvemos a la heteronorma y a la homonorma. También una dominación masculina en tanto que, por ejemplo, el sujeto masculino gay está mejor visto y mejor más aceptado que el sujeto gay femenino en ese sentido, hablando esto en el constructo social más tradicional, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, algunas frases como pues, la jota, la pasiva, la obvia, son expresiones que detonan aquí pongo en medio el lenguaje, en un lenguaje que se feminiza y se vuelve violento y se vuelve discriminador, o sea, se vuelve una ofensa. Por sí solo tal vez que te digan pasivo no significa una ofensa, pero que te digan pasiva, que te digan jota, que te digan peluquera, que son frases muy comunes en el llamado argot gay, ¿no? Entonces, se ve replicada esta dominación masculina que es curioso porque la masculinidad hegemónica, una característica importante es ser heterosexual. Entonces, se replica esto en una comunidad que no es heterosexual. Entonces, es interesante hablarlo y el rol sexual indiscutiblemente, ¿no? Es mejor visto y se obtuvo eso en el grupo focal, ser activo que ser pasivo también, ¿no? Por la parte de ser receptiva, ¿no? También encontramos otros aspectos socioculturales, no meramente en género, y es el poder adquisitivo. También hay una gran discriminación en cuanto al poder adquisitivo en el interior de la comunidad gay, por edad también y en cuanto al físico. Las principales raíces son las prácticas patriarcales, la heterosexualidad obligatoria, que estamos buscando ser lo más aceptados posibles, en tanto que estamos repitiendo lo mismo de la heterosexualidad. Hay una misoginia, un desprecio a lo femenino, y la sexualidad como dominación, y esta lucha de identidades que dentro hay, o sea, hay una diversidad sexual, pero dentro de la diversidad hay muchísimas diversidades más. Ahora, ¿qué planteo hacer con esta investigación? Pues, soy estudiante de la especialidad en género, violencia y políticas públicas de la UAM. Ahí nos piden hacer un proyecto de intervención social, no una tesis. Entonces, yo estoy proponiendo ahora hacer una campaña contra la endodiscriminación, sobre todo en sitios de encuentro, en sitios de reunión, de recreación de Toluca. ¿Por qué ubicar estos? Pues porque es mucho más fácil encontrar a la gente ya ahí conglomerada y quizá vamos a dejar fuera personas que no acuden a estos sitios, evidentemente, pero hablando de población, me parece que eran los lugares donde más se podrían haber relaciones. También utilizar lo que es las redes sociales, porque si no utilizamos ahora estos mecanismos, estamos quedando fuera de un gran campo que esta campaña pretende llegar. ¿Con qué lo quiero hacer? Con carteles, tarjetas, trípticos, banners, pero el principal objetivo es la difusión para buscar conversatorios, como así empezó el movimiento feminista en México, logrando con conversatorios de autoconciencia, pues es lo que yo pretendo también ahora, hacer con grupos de autoconciencia, tomar esto y reflexionar en torno a las conductas discriminatorias. Ya para finalizar, las propuestas que hago es la inclusión de las masculinidades en la diversidad sexual, porque se habla de hombres como si ser hombre tuviera un solo significado. Se nos olvida a veces el contexto que a veces la misma diversidad tiene, y por ejemplo las personas intersexuales, las personas transexuales tienen otro tipo de construcción social y otro tipo de contexto que muchas veces no se toma en cuenta y se habla de hombres en general como si todos vinieran de la misma historia, ¿no? También falta una politización y una visibilidad, porque lo que no se ve, de lo que no se habla, de lo que no está escrito, pues no existe y realmente no se logra, ¿no? Entonces, como agenda política, sí hay que buscar una agenda política, pero más bien lo que busco con mi proyecto, ¿qué vamos a hacer nosotros ya como comunidad al interior? Ya, si tenemos estas dificultades, ¿cómo le vamos a hacer para realmente esas diferencias no signifiquen en desigualdades? Entonces, que esta acción colectiva, esta acción social, unifique las diferencias que existen al interior y no se repliquen los esquemas ya de dominación que pues el sistema patriarcal o la cultura patriarcal incluye, ¿no? Y pues sería todo.